Saludos de parte de la Iglesia Bautista Nueva Vida en San Francisco de Macorís, donde estuvimos la semana pasada. El pastor Eric Johnson le envía muchos saludos. Y si han entrado a la página de Facebook, es una iglesia que se está edificando en, o tiene ya un tiempo en San Francisco de Macorís. Y por la gracia de Dios, el Señor nos ha permitido a través de Josué ayudarle para el diseño y construcción de su nuevo local. Y en el Facebook, bueno, pues hemos publicado algunas fotos del proyecto. Así que damos gracias al Señor por eso y ellos les envían pues muchos saludos en el Señor. Así que oremos también por esa hermana congregación. También sus saludos de parte del pastor Andrés Benítez desde Pedernales. Ayer tuvimos la oportunidad, pues desde el viernes, de estar allí con los pastores de las iglesias del sur del país en nuestras reuniones mensuales que hacemos. Pues quisimos ir también a Pedernales, que es un viaje no nada fácil, principalmente para Paniva, que se agregó a este viaje. Algunos se preguntarán quién es Paniva. Padres con el nido vacío. Y ayer unos recién casados dijeron, bueno, nosotros también somos de Paniva, pero ya le vamos a cambiar el nombre a Paniva. Panilleva. Primero usted tiene que llenarlo y después vaciarlo. No se vale que el nido esté vacío per se, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor porque nos dio un tiempo maravilloso compartir con esos hermanos que están tan lejos de nuestra ciudad, ¿verdad? Y están allí predicando la palabra del Señor, haciendo la obra de Dios a base de precariedades. Y qué bueno que pudimos estar con ellos ahí, darle un abrazo de amor y compartir la palabra también con ellos. Así que fue una tremenda bendición y quiero pues también que ustedes oren por estos hermanos que están, ¿verdad?, alejados de la ciudad de Santo Domingo. El pastor Andrés Benítez, su esposa Miledis, ¿verdad?, y sus hijos que están allí pues predicando la palabra de Dios. Vamos entonces a iniciar nuestro tiempo de predicación. En el día de hoy continuamos con la serie que hemos estado exponiendo acerca de verdades irrefutables acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que vamos a exponer en el día de hoy es que nuestro Señor Jesucristo siempre es vencedor. Amén. Amén. Y vamos a ver por qué la Biblia nos enseña sobre esta verdad. Y quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo número 4 y verso número 27 y verso 28. Vamos a leer aquí sobre la palabra de Dios, o en la palabra de Dios, a donde se nos narra, y está aquí el apóstol Pedro explicando y dando a conocer todo lo relativo a lo que fue la muerte o el juicio después del sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios nos dice aquí, en estos dos versículos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Amante Dios y Padre, queremos alabarte y bendecirte una vez más. Y ahora, Señor, te invocamos dándote gracias por las infinitas misericordias que tú has tenido para con nosotros, porque siendo pecadores, camino al infierno eterno, tú hiciste la obra de redención. Escogiste el venir a este mundo pecador, enemigo tuyo, para dar tu vida en la persona de Cristo, para dar vida a todos aquellos que hemos de creer en esa obra vicaria y redentora. Gracias, Padre, porque, como dice tu palabra aquí, todo lo que el mundo vio que podía ser malo, tú lo lo convertiste a bueno para salvar mucho pueblo, para glorificar tu nombre, para que hoy, Señor, estuviésemos predicando tu palabra y dándote a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias por Jesucristo, gracias por tu Hijo, gracias por esa encarnación, porque Él vino a sustituirnos en el pago de nuestros pecados. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos muestras en tu palabra y cómo tú fortaleces nuestra fe día a día en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bendícenos, oh Dios, y te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es muy clara y precisa al respecto de hacernos entender que todo lo que ocurre en la vida de la persona de Cristo Jesús ha sido predeterminado por la persona del Padre. Independientemente de todo eso, no hubo nada que se escapara de la persona de Dios, de la voluntad soberana de la persona de Dios. Independientemente de eso, nos hace entender la palabra de Dios que no solamente en la persona de Jesucristo ocurre esta realidad, sino que también en nosotros, los que hemos creído, los que hoy nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo, también ocurre lo mismo. Nada ocurre por casualidad en la vida de un creyente. No entiendo cómo todavía nosotros tenemos tantos temores cuando la Biblia dice que el temor trae lazo al hombre y nos ata a situaciones, pensamientos, temores de los cuales nosotros debemos de estar liberados. Porque como dice la Escritura, si usted ama a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, y ahí es que está la clave de todo esto, a los que conforme a su propósito, ¿verdad?, han sido llamados. Y la palabra de Dios nos enseña esta gran verdad. De hecho, todavía más, el Salmo 34 y versículo número 7 nos da una garantía adicional a todo esto cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el rey David estaba convencido de que todo lo que pasase en su vida era bajo la mano protectora y soberana del Dios de los cielos. Lo más profundo que podemos decir sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y acerca de su sufrimiento y su obra en la cruz es el hecho de que ciertamente todo aquello que el hombre pudo haber visto como mal, Dios ese mal lo convirtió a bien. Y lo hizo en su soberana voluntad, aun cuando nosotros ni siquiera podemos entender eso, lo hizo en su soberana voluntad para darnos salvación y vida eterna. Para que nosotros hoy no solamente estuviésemos seguros de que cuando cerremos los ojos de esta vida vamos a ir al reino de los cielos, sino que aparte de todo eso, Él sea glorificado en todo. La Biblia nos muestra, y teológicamente hablando, hemos visto y estudiado lo que son los tipos en el Antiguo Testamento que apuntan hacia un personaje del Nuevo Testamento. Y uno de los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la persona de Cristo o sobre lo que vivió la persona de Cristo es José. La Biblia nos enseña claramente, si vamos a Génesis capítulo número 50 y encontramos allí en Génesis capítulo número 50 la historia de José, vemos que José fue vendido por sus hermanos, vemos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, pasó 17 años donde al parecer, y pudo haber pasado muchísimas veces por la mente de José, de que Dios lo había abandonado, de que nada estaba pasando en su vida. Aparte de todo eso, fue vendido como esclavo. Fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, pasó en la cárcel todos esos años. Y después dice la palabra de Dios que José fue la bendición para su padre, sus hermanos y todo su pueblo. Al punto tal, abra su Biblia en Génesis capítulo número 50 y en el versículo número 20, a mí me apasiona este versículo, porque aún hay personas en esta tierra que piensan que pueden hacerle daño a un cristiano, o que pueden amar mal, hablar mal de un cristiano, o de cualquier persona que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, y como que ellos se van a salir con la suya, o como que por el hecho de que tú estás haciendo cosas en contra de él, tú tienes el poder para cambiar la historia de esa persona. Cuando nosotros sabemos que el creyente está en las manos de Dios. Y dice allí la palabra de Dios, oiga lo que dice José a sus hermanos, luego de haber visto todo lo que allí sucedía y todo lo que allí estaba sucediendo, después de haber pasado por todas las precariedades que pasó y por toda la oscuridad, aún espiritual que pasó, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dice allí, ¿más qué? Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Ahí hay un propósito. No es que Dios permite que el mal ocurra para que después nosotros veamos el bien sin propósito. No, Dios siempre tiene un propósito. Y dice allí la palabra, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y cuando dice aquí la Escritura, Jesús estaba siendo apresado y Jesús estaba siendo juzgado y Jesús estaba ante los ojos del mundo, supuestamente en las manos de Pilato, en las manos de Herodes, en las manos de los sacerdotes, en las manos de todo el que estaba en contra de él, el pobre Jesús. Y no sabían que él estaba en las manos de Dios. Dice allí la palabra, porque verdaderamente, Hechos 4:27, el texto que estamos analizando, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y es cuando vemos en la palabra de Dios el hecho de que Jesucristo siempre es vencedor. Y hace vencedor a todo aquel que le sigue y que cree en él. Y es lo que vemos aquí en la palabra. Y entrando en materia sobre el texto que nos ocupa, vemos allí a nuestro Señor Jesucristo frente a los que estuvieron en su contra. Lo identifica el apóstol Pedro aquí en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ahí estaba Herodes, ahí estaba Poncio Pilatos, ahí estaban los gentiles y ahí estaba el pueblo de Israel que no creía en él. Y la gente que no entendía los propósitos de Dios decía, ay mi madre, el pobre Jesús. El pobre Jesús está en manos de toda esta gente. Y más dice la Escritura, independientemente de eso. Oiga, la Biblia dice que Pilatos y Herodes eran enemigos acérrimos. Y después del juicio de Jesús, se convirtieron en los mejores amigos. Dice el texto aquí en la palabra, porque verdaderamente se unieron en contra de Jesús. Dice allí la palabra que esta gente pensaba que Jesús estaba en sus manos. ¿O no dicen por ahí, en la unidad está la fuerza? Entonces ya dicen la gente, ¿verdad? La gente que dice comúnmente, en la unidad está la fuerza. La unidad está en Cristo, no en la fuerza. o en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fuerza. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Y vemos allí esa verdad evidente donde este tipo de personas que eran los principales gobernantes de aquellos días, aún con el pueblo, se dispusieron a ir en contra de Jesús, pensando que iban a salirse con la suya. Vemos que escogieron un lugar preponderante. No fue en Galilea, no fue en Gadara, no fue en el Mar Muerto, dice allí la palabra, sino en la ciudad majestuosa de Jerusalén. Dice la palabra de Dios allí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Y el apóstol Pablo estaba allí en este instante en la ciudad de Jerusalén. Y nosotros sabemos que no hay coincidencia para las cosas que ocurren de parte de Dios. Por eso siempre decimos, no es asunto de coincidencia, es asunto de diocidencia, ¿verdad? Es que esto está manejado por las manos de Dios. Tenía que ser en la ciudad de Jerusalén, como había sido profetizada, en la ciudad de Sion, dice la palabra de Dios, de la cual el mismo Señor Jesucristo habló de esta manera. Y lo vemos en Lucas capítulo número 13, versículo 34. Cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos, sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí tenía que ser, dice la palabra, no podía ser en otro lugar, ahí tenía que ser la ciudad que tenía esa fama, que mataba a los profetas y apedreaba a los que eran enviados de parte de Dios. Ahí tenía que ser donde ocurriesen todas las cosas, porque Dios así lo había predestinado. Y lo vemos así, la maldad crece, la maldad se unifica allí en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 53 y versículo número 10? Cuando vemos la profecía allí dada por el profeta Isaías, apuntando hacia la persona de Cristo, apuntando hacia el ungido de Jehová, dice allí muy claramente, porque Jehová quiso quebrantarlo. Fue una decisión de Dios, no fue una decisión de Pilatos, no fue una decisión de Herodes, no fue una decisión de los sacerdotes, no fue una decisión del pueblo, no fue una decisión de los gentiles, fue una decisión de Dios, dice Isaías capítulo 53, porque Jehová quiso quebrantarlo. ¿Para qué? Como dice el versículo 5 de Isaías 53, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y en la persona de Cristo nosotros hemos sido curados y hemos sido limpiados, como dice la palabra del Señor. Aun cuando inclusive aquella gente ni siquiera entendía lo que estaban haciendo. Por eso el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, colgado ya en la cruz del Calvario, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y allí se reunieron en aquella ciudad, dice la palabra, contra tu santo Hijo Jesús, a quien el Señor había escogido y había elegido como el ungido de Jehová. Vayamos otra vez a Hechos capítulo 4 y verso número 27. El texto apunta diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, ¿a quién? A quien ungiste, a quien ungiste. Nosotros no tenemos mucha idea de lo que es esto, de lo que es la unción. Nosotros no tenemos mucha idea de lo que eso significa, porque no es parte de nuestra propia costumbre. Nosotros no entendemos muchas veces el lenguaje antiguo testamentario, o aún en el contexto del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, de lo que ocurrió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a quien ungiste. Y esa palabra nos enseña lo que significa la palabra ungido.
Y vamos a ver lo que eso significa. Dice, es ciertamente uno que es investido, uno que es coronado, uno que es proclamado, uno que es exaltado, uno que es honrado y escogido para hacer la voluntad de Dios. En este caso, el Señor Jesucristo no solamente hizo la voluntad de Dios, sino que Dios lo apartó y lo ungió para tres santos propósitos y oficios que nosotros vemos en la Sagrada Escritura: el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Y vemos allí que Dios escogió el venir a esta tierra en la persona de Cristo para cumplir ese propósito. Pero esta gente entendían que ellos iban a hacerle mal a Jesús, y que ellos, haciéndole mal a Jesús, iban a tener la victoria. Y no sabían que Dios había escogido que todo esto sucediese. ¿Para qué? Para que Él fuese glorificado en la persona de Cristo, porque lo había predeterminado así, dice la Escritura, y lo había ungido para ese propósito. No hay despropósito alguno en lo que Dios determina en nuestras vidas, no solamente en la vida de Cristo, sino en la vida de los cristianos. No se turbe cuando usted tenga algún tipo de situaciones que usted entienda que son problemáticas, que usted entienda que son difíciles, que usted entienda que no va a poder soportar, que usted entienda que su humanidad no le va a dar. No se turbe. El Señor lo dijo tantas veces: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Él hizo una pregunta. ¿Creéis en Dios? Yo no entiendo cómo nosotros decimos que creemos en Dios y nos turbamos tan fácilmente ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones, cuando dice la Escritura: ¿creéis en Dios?, dice Jesús, pues también creed en mí. Y si en Cristo no hubo oportunidad para aquellos que estaban maquinando males, cuando dice la Escritura que aun cuando maquinaban esos males, Dios iba a permitir que esos males fueran convertidos a bien para cumplir su propósito soberano. Y es lo que establece la palabra de Dios. Estaban contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Así nos enseña la Biblia en 1 Samuel, capítulo 2 y verso número 10 en el Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 2 y verso número 10, hablando de la persona del rey David. Dice allí: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Oiga, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. El ungido de Dios no está en las manos de Machepa, como decimos los dominicanos. Está en las manos del Dios soberano, del rey de los cielos y de la tierra, dice allí la palabra de Dios. Por eso en Lucas capítulo 2 y verso 25 dice la palabra: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Oiga cómo este hombre esperaba el momento de la manifestación de ese ungido de Jehová, por lo que la palabra de Dios había dicho. Y dice: este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y allí en la escalinata del templo, Simeón tuvo la bendición porque esperaba en el Señor. No estaba viendo lo que estaba ocurriendo, no estaba viendo las persecuciones de Cristo, no estaba viendo la pobreza de Cristo, no estaba viendo lo que los hombres podemos ver aquí en la tierra, sino estaba viendo con los ojos de Dios. Estaba esperando la manifestación del ungido de Jehová. Yo no sé cómo nosotros vemos la vida, los creyentes. Aquí hay hermanas que son expertas bordadoras en punto de cruz. Yo no sé si usted ha visto un cuadro de eso. Me acuerda también aparte de de las paredes. Son famosas en eso, ¿verdad? Y de hermana Milagros. Pero me acuerdo que a doña Josefa le agarró con eso una vez. Y tenía unos paños de este tamaño bordando unas princesas y unos palacios. Y uno lo veía por atrás, porque cuando uno iba a visitarla, ella estaba ahí bordando y uno lo veía por ahí. ¿Qué disparate que está haciendo doña Fefa? Pero cuando tú lo mirabas por enfrente, eso era una obra de arte. Eso no hay, es una belleza lo que pueden hacer estas hermanas con la aguja, ¿verdad? Y el dedal, como dicen. Cuando nosotros vemos la vida con nuestros ojos, la vemos un disparate. La vemos sin propósito. No sabemos lo que está ocurriendo. No sabemos lo que está haciendo Dios. ¿Ah? Pero Dios, que la está viendo de arriba, la está viendo perfecta. La está viendo a través de sus propósitos. Está viendo lo que Él ha diseñado para nuestra vida y cómo al final del tiempo, aun cuando los hombres puedan ver un desastre de vida, Dios lo va a convertir a bien. Y vemos allí que por esa causa Jesús fue declarado el instrumento ungido de Dios, dice la palabra. El instrumento ungido de Dios, dice la Escritura. Y mire, usted recuerda lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería tener jueces. El pueblo de Israel dijo: yo voy a tener rey, nosotros queremos tener reyes como tienen las otras naciones. Y de acuerdo a la Biblia, me imagino Samuel se ofendió prácticamente con lo que estaba oyendo. Samuel fue el último juez de Israel. ¿Cómo que no quieren? Esta gente son malagradecidas. Ah, ellos quieren reyes. El Señor le dijo: ustedes quieren reyes. Ah, pues vamos a darle buenos reyes, le vamos a dar. Y tremendos reyes que tuvieron los israelitas. Usted coge el listado de los reyes de los israelitas. Y si usted encuentra uno o dos que dice la Biblia que eran buenos, se ganó la lotería. A ustedes quieren reyes, le vamos a dar reyes. Pero Dios, a pesar de todo eso, de la dureza de corazón de ese pueblo y de todo lo que ese pueblo hizo, la Biblia nos muestra que aún Dios iba a sacar bendición de esa genealogía de reyes hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vemos a Jesús como instrumento de Dios allí, cumpliendo el propósito de Dios en el camino señalado por Dios. Y lo asombroso de todo esto es que el mal y el sufrimiento que fueron señalados por Dios en el camino de Cristo para vencer el mal, Dios lo convirtió a bien. Y vemos aquí que todo esto ocurrió, ¿por qué? Porque no solamente Dios es perfecto, no solamente Dios es soberano, dice la Escritura, sino que Dios lo hace en consonancia con todo lo que la profecía había declarado. Y vemos allí lo que se conoce en teología como el predeterminado consejo de Dios. El predeterminado consejo de Dios. Abra su Biblia en Hechos capítulo 4 nuevamente, versículo 27 y 28, dice allí la palabra: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Hay muchas personas que piensan o quieren o desean entender todo lo que ocurre en esta tierra. Mire, usted no va a poder hacer eso. Hay que ser Dios para saber eso. Deuteronomio 29, 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que la pongamos por obra. Y todavía no hemos hecho o no hemos puesto por obra ni el 1% de todo lo que ha sido revelado, pero estamos interesados en conocer lo que no ha sido revelado. El día que tú quieras entender o que pretendas entender todos los propósitos de Dios y por qué Dios permite todas las cosas, ese día te vas a convertir en Dios, y eso es imposible. Hay cosas que pertenecen a Jehová, y aun cuando yo no veo el propósito de Dios, yo tengo que darle gloria a Dios por lo que está sucediendo. Porque al final de todo, Jesús es el vencedor. Aun cuando veamos las cosas malas, aun cuando veamos las cosas tristes, aun cuando veamos las cosas difíciles, Dios tiene un propósito. Y yo tengo que entenderlo así. ¿O no hay un personaje en la Biblia que es el prototipo, ejemplo para nosotros entender esta verdad? El libro de Job se escribió específica y únicamente para enseñarnos a nosotros lo que eso significa, lo que es confiar en el consejo, dice aquí la Escritura, antes determinado de Dios, y entender sus propósitos y aceptar su voluntad. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, y aparte de todo eso le vino una sarna maligna. ¿Y una persona que le pase todo eso cree en Dios? ¿Eso es lo que dice la gente en la calle? ¿Y ese cree en Dios? ¿Pasándole todo lo que le está pasando? ¿Y cree todavía en Dios? Bueno, la primera consejera de Job fue su mujer. ¡Maldice a Dios y muérete! ¿Qué Dios ni Dios? ¿Me viene a hablar de Dios y me quitó mis hijos? Y ahora ni siquiera puede estar al lado tuyo porque tú tienes una sarna maligna que hiede, que me imagino lo que día el cuerpo de Job. ¿Y qué dice la palabra? De un hombre que entendió el propósito divino del Señor. En lo bueno hemos de bendecir y en lo malo hemos de maldecir. Dice la Biblia allí que Job no encontró un solo despropósito de todo lo que ocurrió en su vida. Y después de todo eso, dice la palabra, Dios lo bendijo de tal manera que Dios multiplicó todo lo que tenía para la gloria de su nombre y bendición de Job. Pero nosotros queremos ser salvados del infierno, liberados del pecado, con seguridad de ir al cielo, comprados por Cristo, para hacer en esta tierra lo que nos da la gana y que no nos pongan la mano, y tener una vida color de rosa. Pero aquí no dice para hacer cuanto tu mano o mi mano o tu consejo o mi consejo que yo he predeterminado. Ahí está hablando de la mano y el consejo del Dios de los cielos, que es el único ser soberano que existe sobre los cielos y la tierra, sobre el cual y bajo el cual van a suceder todas las cosas, lo quieras o no lo quieras. Ayer uno de los días que yo me reí fue ayer. Con Paniva y el chofer que nos mandó el pastor Yadín. Yo no me había reído tanto en mi vida como el día de ayer. Y cada vez que venía un policía acotado, una curva, él mismo hacía, diga. Y el hermano Toribio decía atrás: ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Los frenos le están fallando. Y yo le decía al chofer: no, acuérdese que el hermano Toribio se lo cree todo. Y le decíamos a los de atrás: ¿Quién es tan salvo? Antes de salir, ¿quién es tan salvo? Porque aquí puede pasar cualquier cosa. No, porque yo no quiero que pase nada. Ah, pues no vaya. Que a lo mejor te va a pasar en tu casa. Porque si Dios quiere que pase, te va a pasar en tu casa. Ese era como aquel que le tenía miedo a los aviones y nunca se montaba en un avión porque se iba a caer de un avión. Y vivía cerca de un aeropuerto y un aterrizaje forzoso de un avión cayó por en medio de la casa y lo mató, sentado en las mecedoras de su casa. Por el determinado consejo de Dios. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso dice la Biblia. Dios siempre es el vencedor. Y nosotros tenemos que entender esa verdad. Y vemos aquí en la palabra que no hay nada que se escape de sus manos, no hay nada que se escape de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, va a hacer cumplir lo que Él ha de hacer cumplir. Su mano soberana está por encima de todas las cosas. Y aún la muerte de Cristo, y aún los sufrimientos de Cristo, y aún todo lo que ha acontecido acerca de la persona de Cristo, y de todo lo que hemos creído en Él, dice la Escritura, están bajo su mano protectora y soberana. Así lo había predeterminado Dios. Y por eso es que utiliza esa palabra allí. Vamos a Isaías capítulo 53. Hemos leído tantas veces este pasaje de la Escritura y a veces no conectamos con estas verdades, porque lo importante no es saber lo que dice la Biblia, sino es tomar lo que dice la Biblia y aplicarlo a la realidad de tu propia vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ay, mi madre, ay, se va a caer este avión, se va a caer, hoy se cae este avión. ¿Para qué usted viaja? Mejor no viaje. ¿Para sufrir? ¿Eh? Pero usted no está en las manos de Dios. Yo tuve que consolar a una señora que tenía al lado. Es la primera vez que volaba. Y tuvimos un descenso, de esos descensos de vacío terrible. Y yo le dije, mire, no se preocupe que la Biblia dice que no se cae un pájaro a tierra, que Dios lo permita. Y mire, muchos pájaros se caen. Es un buen consuelo. Pero yo lo estoy diciendo la verdad. Pero aun cuando se caigan, Dios va a tener control de eso. Casi le da un infarto a la señora. Porque no entiende la mano soberana de Dios. El que entiende la soberanía de Dios y entiende que todo lo que ocurre es bajo la persona, el control de Dios, no tiene por qué temer. Dice allí la palabra, y por eso la Escritura nos enseña esta verdad, y hablando del Señor Jesucristo, y hablando de la profecía, todo estaba dicho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando yo leo eso en Isaías capítulo 52 y 53, y veo la pasión de Cristo en los evangelios, ¿estaba todo contado? Todo estaba contado. Todo estaba dicho. Todo estaba predeterminado. Todo estaba finamente calculado para que sucedieran así los hechos. No hubo nada sorpresivo para la persona de Dios o para cualquiera que teniendo sus ojos en la profecía bíblica supiera lo que había de acontecer. Por eso es que cuando usted lee su Biblia y cuando usted lee la palabra de Dios, con todo lo que está pasando, usted tiene que decir, gloria a Dios, no es mi madre. Pues hay gente que lee el periódico y le dice, ¡ay, mi madre! ¡Oye esto! Pero mi hijo, ¿eso es noticia vieja? ¡Eso es noticia vieja! No es que estamos de acuerdo con lo que está pasando, es que ya sabemos que lo que está pasando es parte del consejo predeterminado de Dios para que se haga su voluntad precisa y soberana. Porque usted lee lo que dicen los periódicos y usted está leyendo Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Usted está viendo lo que está sucediendo hoy con la moral de este mundo y usted nada más está leyendo Romanos capítulo 1 del versículo 18 hasta el 32. ¿Y qué es lo que está pasando con esta degeneración moral y con esta vagabundería y con todo? Léete Romanos. Es que ya todo está contado, ya todo está dicho, ya sabemos a dónde vamos, ya al final de la novela, mire. Yo he visto gente que no le gusta leer los libros y cuando leían novelitas lo que hacían era, compraban la novela y leían el último capítulo. Ya nosotros no sabemos el final de la película. Ya nosotros sabemos lo que va a suceder en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios, ciertamente, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Y por eso es que nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad que tenemos es de proclamar el Evangelio de Cristo y la verdad de Cristo acerca de su gran plan y de la soberanía de Dios en el cumplimiento de esos planes. Voy a terminar con este pasaje de la Escritura de Hechos de los Apóstoles. Y hablando de ese discurso dado por el apóstol Pedro en el capítulo 4, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, dice, le amenazaron y le soltaron. No hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, hablando de aquel hombre que sanó en la puerta de la hermosa, dice, ese milagro de sanidad tenía más de 40 años, dice, y puesto en libertad, ellos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Oiga, oiga, me encanta esa expresión de Pedro y Juan allí. Cuando se dirigen a Dios: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron, dice, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, perdón, y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, oiga, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Estos hermanos estaban siendo amenazados por creer en Cristo. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por creer y predicar el Evangelio de Cristo. Pero ellos no vieron lo que los hombres decían que le podía pasar. Ellos vieron la gloria de Dios manifestada en ellos cuando ellos confiaban en la soberana mano del Dios de los cielos. Así que, mi hermano en Cristo, o cualquier persona que está aquí sin Cristo, sepa que aquel que ha sido bendecido por el Señor, dice la Escritura, está en las manos de un Dios soberano, que así mismo, como dice la Escritura, Jesucristo es siempre vencedor. Nosotros también somos vencedores en Cristo Jesús. Y por eso no podemos callar de predicar la palabra de Dios, de enseñar el Evangelio de Cristo y proclamar a ese Dios soberano que es el que nos dio vida. Y no vida, dice la Escritura, sino vida eterna. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas misericordias para con nosotros. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el Rey de los cielos y la tierra. Y no hay nada en esta tierra que suceda que tú no lo permitas. Oh Dios, en ti confiamos. Y te rogamos que tú asimismo fortalezcas la fe de todos aquellos que creemos en ti día a día, a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las amenazas, a pesar de las dificultades, de las pruebas, aun cuando dice tu palabra que podamos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque eso es parte de tu trabajo soberano sobre nosotros. Padre, bendice a tu iglesia y que nosotros podamos actuar realmente como hijos tuyos que somos, creyendo lo que dice tu palabra para glorificarte a ti, solamente a ti. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza, por esta verdad que hemos aprendido hoy. Jesucristo siempre es vencedor por ti, oh Padre, porque tú eres el Dios soberano. Bendícenos y asimismo guárdanos de todo mal y que entendamos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito en tus manos. Y te lo damos las gracias y te rogamos que nos bendigas y nos ayudes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tiempo de alabanza a nuestro Dios.
Que el Señor aprenda.